Voy a permitirme presentar ahora al doctor Eduardo Stein Marías, ex vicepresidente de Guatemala y ex ministro de Relaciones Exteriores. Ha estado vinculado a procesos centroamericanos de integración, participó activamente en el proceso de paz en Guatemala, así como en el proceso regional de paz entre Esquipulas y en el diálogo de San José con la Unión Europea. Fue jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Perú en el año 2000, que descalificó la elección donde el presidente Fujimori se quiso reelegir para un tercer mandato. Como vicepresidente, promovió y negoció la creación de la CECIR y la pactó con la Subsecretaría Política de Naciones Unidas. Presidió de marzo de 2010 a julio de 2011 la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Honduras y coordina desde ACIES Guatemala la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia. Tiene la palabra, doctor.
Muy buenos días, distinguidos embajadores, señor representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señor relator especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y amigo Álvaro, buenos días. Honradísimos de ver en esta distinguida audiencia personas comprometidas desde hace años, no solo con las agendas específicas de los derechos humanos y con el Estado de Derecho, sino también con un país y una región más transparente, más equitativa, más digna. Y además me siento enano, sin alusión a las alturas, ante los dos expositores que me han precedido, porque es gente que, tocando con las manos el lodo de esos procesos a los que se han referido, nos han ayudado también en la región a construir un nuevo instrumental teórico, como ellos mismos han destacado, y a señalar las ausencias y necesidades que tenemos precisamente para abordar estas redes transnacionales criminales que han llegado a niveles tan sofisticados de desempeño. Y en este sentido voy a intentar dividir la presentación en cuatro partes. Si me salen cinco es que me equivoqué, si me salen solo dos es que no me dio el tiempo, pero sí creo importante partir de un momento histórico muy concreto que en el caso guatemalteco responde a la etapa final de la negociación de los acuerdos de paz, que es en donde se acredita esta nomenclatura de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los SIACs. Término que es recogido de los acuerdos de paz y trasladado a una primera formulación de un proyecto de cooperación con Naciones Unidas, que luego, durante la administración del presidente Berchet, recuperamos de la administración anterior y se convirtió en la CICIG que ahora conocemos. Quiero insistir en esto porque los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que determinaron su inclusión en los acuerdos de paz, tal como quedaron sancionados, firmados, pactados el 29 de diciembre del año 96, ya no son ni de lejos los mismos que estamos viendo y padeciendo ahora. Si algo hemos podido ir observando de entonces para acá es esa transmutación, esa transformación, esa mimetización, en donde estos aparatos clandestinos y estos cuerpos paralelos fueron transformándose y, digamos, adaptándose gradualmente a las nuevas realidades institucionales, políticas y económicas del país. Fueron sancionados en los acuerdos de paz, identificando quistes dentro del Estado que habían servido fundamentalmente como instrumentos de represión al margen de la ley. Eran, de buenas a primeras, como los encargados de los trabajos más sucios de persecución y de represión en la guerra sucia en varios de los países latinoamericanos. Pero aquí hay un elemento que quisiera destacar, y que fue que nosotros partimos al incluirlos en la parte ya de cumplimiento de los acuerdos de paz y luego de enfrentamiento a estas estructuras dentro de la transformación del Estado, de una premisa falsa. Esta premisa asumida, que probó ser incorrecta, es que cuando se logra por fin la firma de los acuerdos de paz, se tenía el temor de que estos SIACs, estos aparatos clandestinos de seguridad y estos cuerpos ilegales, seguirían funcionando de manera solapada. Es decir, que no importando la formalidad de la firma de los acuerdos y de los compromisos allí contenidos, la represión iba a seguir bajo la mesa, golpeando de manera submarina a aquellos grupos de población que parecían ser los más vulnerables mencionados ya por los anteriores expositores, en particular los defensores de derechos humanos, los operadores de justicia y los periodistas. No fue así, no pasó así. La historia evolucionó de otra manera. No se conocen venganzas mortales de lado y lado como consecuencia inmediata del fin de la guerra interna. Pero no es que cambiara el concepto, cambió la realidad. Y paso ahora a esta segunda parte, o por lo menos presumida segunda parte. ¿Cómo enfrentar entonces, desde un Estado con instituciones débiles, con instituciones con una serie de carencias y con una generalizada inmadurez política que venía de décadas de guerra interna, en donde la formalidad de procesos electorales escondía en la práctica esquemas autoritarios que no permitían realmente la participación abierta y libre de la ciudadanía organizada de las formas que quisieran? En realidad, nos fuimos dando cuenta que las estructuras dentro de la institucionalidad del Estado, no de afuera hacia adentro, en el caso guatemalteco, también desde dentro de la institucionalidad del Estado, que habían probado la miel de los beneficios de la ilegalidad con negocios oscuros originalmente pensados para financiar la guerra sucia, cuando se cortó el dinero internacional, sobre todo norteamericano, que alimentaba la estructura del ejército guatemalteco durante la administración del presidente Carter, se pasaron rápidamente a saltarse las barreras legales para el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero de muchas maneras. Yo quiero recuperar en esto la mención enfática que hizo Samuel González Ruiz de esta última parte de la cadena delictiva, que es el lavado de activos o el lavado de dinero. ¿Cómo es un delito que no produce ríos de sangre? Es un delito realmente oculto. No produce tampoco estridencias audiovisuales, sino que utiliza estructuras financieras, bancos, empresas financieras, cadenas de intermediación de dinero. Hemos encontrado en la región que también desde adentro de muchas de las operaciones lícitas, como por ejemplo las loterías, como por ejemplo los conciertos con estrellas internacionales, se han lavado cantidades ingentes de dinero en nuestra región. Entonces, la segunda premisa desde la cual se partió para pensar cómo podía un Estado enfrentar este tipo de situaciones no fue equivocada como la primera, sino correcta. Es la de un Estado infectado. Estábamos encontrando que tanto en el aparato general de la institucionalidad del Ejecutivo, ministerios, secretarías, entes semiautónomos, autónomos, existían ya muy instaladas estas redes de intermediación ilegal de negocios vinculadas abierta y directamente con actividades absolutamente lícitas y sancionadas por la ley. No eran pues despojos espectaculares, grandes robos y estafas, sino que eran un sinnúmero capilar de operaciones de negocios que, comenzando en la ilegalidad, terminaban en absolutas y defendibles operaciones legales en lo público, que van, como les digo, desde estos casos citados hasta el tema de los bienes raíces. Alguien mencionaba hace unas horas el ejemplo de una persona adinerada que quería vender su casa y le pide a la corredora de bienes raíces que si podía conseguir un narco que se la comprara porque ellos pagan más rápido. Esto nos obligaba a replantear, que es una tercera parte de la presentación, cuál era realmente el marco más abarcador en el que nosotros podíamos asumir un esfuerzo de conjurar a estos aparatos que estaban mutando constantemente, aprovechándose de toda la tecnología, la última en transporte, en telecomunicaciones, en armamento, aprovechándose de la no presencia del Estado en muchos lugares del territorio, aprovechándose de la desatención histórica que el gobierno guatemalteco había tenido respecto de muchas regiones y sectores amplios de su población, en particular con los pueblos indígenas guatemaltecos, y aprovechándose a lo interno, como mencionaba Luis Jorge Garay, de instituciones fundamentalmente débiles, y como mencionaba Samuel, que son las que propician el que estos espacios de ausencia de Estado sean ocupados por organizaciones de fuerza. Y quiero aquí hacer no un paréntesis, sino detenerme en una especie de marco de situación que ubicara no solo en los problemas de legislación insuficiente o de debilidad del aparato de justicia para tratar este tipo de delitos, sino, como insistí hace unos segundos, ¿cuál era la visión más abarcadora posible? Y era para nosotros el tema de los derechos humanos. Porque había varios dilemas, había varias distorsiones que se trataban de resolver para la sociedad guatemalteca a fin de hacer que esta reforma de un Estado infectado, esta curación, si era posible, de un Estado infectado, fuera viable no solo en los 4 años de una administración, sino más allá. El primero de ellos se refiere a cómo se puede lograr un enfrentamiento sistémico de las desigualdades, de las disparidades, de las exclusiones, de lo que había sido históricamente una estructura de país, de sociedad y de Estado que estaba intencionalmente diseñada para aprovecharse de grandes mayorías de población y beneficiar solo a una parte de esa población. Quisiera que no se malentienda esta alusión a una visión sistémica de la agenda de derechos humanos, pero es que vivimos de manera intensa en esos años una distorsión muy grande. Varios sectores de la población, sobre todo urbana guatemalteca, consideraban que la agenda de derechos humanos y la defensa de los derechos humanos no era ni más ni menos que un constructo internacional para proteger los derechos de los delincuentes. No se hizo un esfuerzo pedagógico acorde para ubicar lo que trascendentemente significaba esta visión cambiada, esta visión estructural que ubicara correctamente el horizonte de los derechos humanos. Este enfrentamiento sistémico demandaba, por lo tanto, enfocar el ámbito de los derechos humanos no como una agenda específica, particular, como que fuera un proyecto de sanear las aguas de un lago para ver si se pueden comer mojarras, y agendas transitorias impuestas desde afuera por algunas organizaciones y países, sino pensar el Estado y pensar la transformación del Estado en función de una sociedad distinta, diferente, más equitativa, más justa, más solidaria, y por lo tanto pensar en procedimientos por medio de los cuales la transformación institucional, la transformación de los procedimientos de atención a la sociedad y un uso más equilibrado de los recursos demandaba un esfuerzo de transparencia sistémica también, combinándose siempre con la atención, por supuesto, urgente a carencias profundas y la atención de mediano y largo plazo de posibilidades de desarrollo que tenía que dar lugar a un Estado en donde el tema de los derechos humanos no fuese un sombrero, un traje o una camisa, una corbata agregada para agradar presencias externas, sino que fuera parte intrínseca del diseño de un Estado diferente. Admitiendo, por supuesto, que expresiones directas de esa infección del Estado se estaban dando ante nuestras narices en varias de las estructuras del organismo ejecutivo, en varios de los comportamientos habituales de los partidos políticos en el Congreso y, para desazón nuestra, varios de los comportamientos del organismo judicial, en donde temas inveterados de reforma que se necesitaban urgentemente eran históricamente postergados. La segunda perspectiva, tengo que correr, o el segundo ámbito, muy relacionado con el primero, tenía que ver con la relación entre las agendas específicas de derechos humanos, tanto en el compromiso internacional que nuestro país tenía en varios instrumentos multilaterales, como también con el conjunto de compromisos contenidos en los acuerdos de paz, en donde se relacionaba la agenda de derechos humanos con el Estado de Derecho. Esto suponía, por supuesto, asumir a plenitud no solo el ámbito de derechos humanos en aquel nivel primario más elemental del respeto a la vida, a los derechos de la persona y de su familia, sino también lo que se conocía como derechos humanos de segunda generación, es decir, derechos económicos y sociales, y los derechos de tercera generación, es decir, los derechos culturales, los derechos de los pueblos. Esto era particularmente importante para Guatemala por el reconocimiento de la grave situación social que padecían y padecen importantes sectores o porciones de la población guatemalteca, sobre todo en brechas enormes de desigualdad, más allá de las evidentes manifestaciones de racismo y de corrupción. El tercer ámbito o el tercer dilema que necesitábamos resolver en la práctica, en un limitado calendario de 4 años, y con, no estoy por supuesto promoviendo la reelección, y con recursos limitados del Estado guatemalteco, era cómo recorrer constructivamente con resultados concretos para la población una agenda diversificada, positiva y como una amplia mirada de futuro en un diseño estratégico de una sociedad diferente, a partir de la conciencia clara, como hemos dicho, de un Estado insuficiente que tenía que saber distinguir entre lo que eran páginas que necesitábamos voltear y dejarlas en el pasado y aquellos temas que eran indispensables de atender sobre la base de agendas pendientes, muchas y muy complejas algunas de ellas, para construir en verdad un Estado de Derecho valedero de forma pareja y que abarcara a toda la población. Tenía que ser, por lo tanto, una preocupación transversal a todo el esfuerzo de transformación de la sociedad guatemalteca. Y aquí me paso a un cuarto elemento que ya fuera mencionado por los otros dos ponentes, pero tremendamente importante, que es este de la zona opaca o de la zona gris, que en el caso nuestro se ha ido ampliando cada vez más, engulléndose muchas de las actividades empresariales, pequeñas, medianas, grandes, privadas, públicas, de manera que ya es muy difícil distinguir entre lo que son típicas operaciones de estas redes criminales transnacionalizadas, de lo que son esfuerzos, digamos, más típicamente caracterizables como negocios legítimos. Y aquí el foco caía no solo en las insuficiencias del organismo ejecutivo, en donde veíamos que los cuerpos de seguridad eran fuente de grandísima preocupación, sino que también nosotros necesitábamos fijar la atención en un Congreso cuya ley electoral y de partidos políticos le permitía a cualquier diputado o diputado electo cambiarse de partido como le diera la gana, y en donde en un organismo judicial encontrábamos también una serie de jueces valientes, juezas valientes, de fiscales heroicos en ocasiones, teniendo que coexistir con claros ejemplos dichos por todas y todos de personas ya funcionales a estas estructuras. Quiero terminar en una quinta parte, citando algunos ejemplos muy elocuentes de dificultades de esta zona gris en otros países. En el año 80, a pocas semanas de su asesinato, Monseñor Arnulfo Romero, que cada homilía dominical terminó siendo en aquella época de El Salvador una plataforma de conocimiento popular de lo que había pasado durante toda la semana, habló del sistema de justicia y mencionó jueces venales, jueces que se ven. Al día siguiente, en un periódico de San Salvador, más importante, es un campo pagado de la Corte Suprema de Justicia, pidiéndole al arzobispo que por favor le agradecían identificar con su nombre y apellido los jueces que se vendían. El arzobispo respondió: no es mi papel como pastor hacer ese tipo de denuncias. Entonces le amenazaron con que podía ir preso por haberse atrevido a esa mención. Y él dijo: igual voy preso, pero no es mi papel. Es el papel de la justicia el poder vigilar que dentro de sí misma existan, en efecto, los mecanismos de vigilancia de la carrera judicial y de sanción a los jueces. El segundo caso es en el Perú, en el año 2000, para cuando el presidente Fujimori se quiso elegir para un tercer mandato, y en donde una personalidad que no tenía ningún cargo formal en el gobierno, pero era la figura más importante del aparato de inteligencia de todo el gobierno, Vladimiro Montesinos, terminó siendo después, cuando se publicaron los Vladivideos, uno de los más monumentales lavadores de dinero de todo el hemisferio, manejando cantidades ingentes de fondos ligados directamente al narcotráfico, pero eludiendo los caminos de la justicia formal porque se habían garantizado la cooptación de la Corte Suprema de Justicia, de la institución que allá vigila la carrera judicial, del ente electoral y del Congreso de la República. Y el tercer caso que quisiera mencionar, que ha aparecido hace 3-4 días en los periódicos, en donde parece de ciencia ficción, pero el gobierno venezolano del presidente Chávez habría sido el valijero de dinero ilegal entre Argentina e Irán para transar secretos a todos. Esta es ya una muestra de un entrabamiento salvaje entre lo que son estas redes ilegales y aparatos clandestinos evolucionados y lo que son ya, digamos, las perversiones del aparato del Estado para los negocios ilícitos de estas redes desde el más alto nivel de la autoridad política. Les agradecemos enormemente su atención. Ya me sacaron la tarjeta roja, así que muchísimas gracias.